Pasan 8 minutos de las 11, es jueves, suena Murga, Fernando Tetes, bienvenido.
¿Cómo va? ¿Todo tranquilo?
Bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien.
Tres jornadas y ya te engripaste.
Sí, me engripé en la segunda, ¿no?
Oficial, claro.
¿Hacía frío?
No, yo pensé que en realidad venía mal, venía pegándome y en realidad cuando me empecé a sentir mal pensé que era alergia al polvo ese en el Teatro Verano, que es como,
sí.
Hay una parte del Teatro Verano, sobre todo cuando tenés que trabajar en la parte de atrás, que son las calles de Bagdad.
Claro.
En
el Pedregullo.
¿Cómo diría? Sí, el Pedregullo, que no es más Pedregullo, ¿no?
No es más Pedregullo ahora, ¿no?
Es una superficie que debería de ser, digamos, asfaltada, limpia, pero en realidad ahí es donde te cruzas con los viejos pedazos del Teatro de Verano, claro. Parte de la obra nueva, los contenedores. Es como que el Teatro de Verano, una de las cosas que había notado por ahí, bueno, es el entorno, ¿no? Que está totalmente en obra. Si te encontrás con contenedores por todos lados, camiones que entran, salen, o sea...
Quedó lindo el escenario, pero digamos que el entorno
sí,
está complicado.
El escenario quedó bueno y tiene un par de cosas lindas el escenario. Ahora estamos escuchando Asaltantes con Patente y está el Pitufo Lombardo, que es el arreglador y el director y el director escénico. Y Daniel Porciúncula, periodista y además, no sé cuál es el cargo exactamente del nombre, director del Teatro Verano, ¿no? Digamos, es la persona administrativa por la intendencia a cargo del Teatro Verano. Estaba un poco nervioso porque la cúpula era más alta, cambiaban los rebotes del sonido y demás. Y algunos habían dicho, ¿qué irá a pasar? ¿Sonará bien? ¿Sonará mal? Y me dijo, mira, vino Pitufo Lombardo y me dijo, qué bien que sonó y ya está. O sea, si Pitufo Lombardo, que es totalmente puntilloso, me dijo, sonó bárbaro, Asaltante, me quedo tranquilo. Ya no le acepto a nadie más una crítica. Lo cual está bueno porque dentro de todas estas cosas, somos como reacios a los cambios, ¿no? Y bueno, hay una mitad que está llena y es una cúpula nueva de un Teatro de Verano que se venía abajo, que se iba a prender fuego, se le iba a caer en la cabeza a alguien, ¿no? Y quizá no podía dar las prestaciones que tenía el otro. Ya no se pueden colgar telones, no sé, no funcionaba todo bien. Y bueno, al Teatro de Verano nuevo tiene muchas cosas para arreglar. El Teatro de Verano estructura, después vamos a hablar de otras cosas dentro del Teatro de Verano, pero el Teatro de Verano estructura tiene muchas cosas para arreglar, pero tiene muchísimas cosas que está buenísima. La cúpula en sí mismo, ¿no? La curva catenaria en sí misma está buenísima, los nuevos accesos, la puerta de atrás que va a ser bastante más grande de lo que es ahora, que todavía sigue siendo rudimentaria, porque la zona de vestuarios de atrás todavía no está terminada, hay una carpa enorme, que en realidad yo creo que nunca hubo un vestuario tan grande como el que hay ahora, ya conectado directamente con maquillaje. Hay un montón de cosas para arreglar, pero lo que está hecho está muy bueno, ¿no?
¿Y para arreglar qué dirías?
Después hay cosas...
Más allá de todo el desorden que hay por
la
obra.
Más allá del desorden propio de una obra, ¿no? De una obra que además empezó en octubre, creo, por ahí. Todavía no tengo muy claro, se levantaron en el pasillito que separa la platea alta de la platea baja, se pusieron como unas como unos compensados de madera para que la gente no se apoye en el muro. Dicen que es para mejorar la circulación. Queda un poco oscuro ahí. Sí es verdad que ahí había muchos robos y sí es verdad que en realidad era como un amontonamiento de gente. Lo que pasa es que, como me decía alguien en el Teatro de Verano ayer, si el tema es la circulación, bueno, no vendan más entradas para las escaleras.
Claro.
¿No? Porque si no puedes circular por donde pasan los... queda muy oscuro donde salen los conjuntos, no puedes circular la gente, donde puedes parar ahí a ver. Si en realidad es por espectáculos públicos, que tampoco dejen entrar gente en la escalera, porque sería más o menos lo mismo, no es justo. Después un tema que está bastante complicado es el del telón. El primer día el telón estaba ubicado, no sé, creo que eran 4 metros de altura, y estaba la pantalla encima del telón, en la mitad del escenario, ¿no? La pantalla era casi más alta que la altura mismo del telón. Esto traía dos o tres cosas. La primera, nunca la pantalla está puesta en un espectáculo arriba del espectáculo, ¿no? Siempre está puesta en un costado, claro. Primera cosa. Segunda, para los que estaban en la platea alta, el telón quedaba muy bajo. O sea, el límite del telón quedaba muy bajo. Entonces,
¿tapaba la pantalla?
No, mucha cosa quedaba cortada por la mitad.
Claro.
Después sacaron la pantalla por un costado, levantaron el telón. Pero este telón nuevo, el Teatro de Verano, es telón de levantar. No es de los de abrir hacia los costados como nosotros. Primero... demora 41 segundos en levantarse, porque lo estuve cronometrando, no podía creerlo lo que demoraba en terminar de llegar arriba. Pero cuando llega arriba, el telón queda arrollado arriba.
Claro,
entonces sigue molestando a los que
vienen un pedazo, arriba. Claro.
Y yo hablaba con Pinocho Sosa, que fue ayer, a mirar, pues van el miércoles que viene en Cíngaros. Claro, él decía, mi escenografía mide 6 metros y medio de alto. O sea, la gente que está arriba no va a ver la mitad de la escenografía. Claro, para
hay un error de proyecto, entonces.
Sí.
Alguien no previó que ese telón quedaba ahí sentado en la última fila.
Sentado en la última fila de arriba no se ve bien.
Con lo cual
el tema de que el telón es lentísimo para abrir. Y que ayer, no, antes de ayer, en 2 de los 3 conjuntos se trancó. Por ejemplo, en la presentación de Cyrano tuvo que volver el Mario Reyes, el presentador, a decir, no sé, cualquier cosa. ¿A qué no saben lo que pasó? Dijo, están tipo haciendo fuerza con
¿esa mano es mecánico la subida?
Bueno, a esta altura no sé.
Contraten otro mapa que le dé también,
sí,
¿no?
Oye, me parece que están faltando brazos. Yo tengo algunos amigos que hacen yachting,
sí,
que están acostumbrados a tirar los cabos, que pueden dar una buena mano.
Qué complicado. En realidad estaba pensando en la gente que paga la entrada y termina viendo un pedazo. A esta altura deberían hacer como se hace en buena parte del Solís, ¿no? ¿Verdad? En el Solís hay en butacas arriba que por un tema de estructura no se ve del todo. En Solís, en muchísimos teatros,
sí,
en el mundo.
Claro.
Y lo que te venden es una entrada que dice visión parcial. O sea,
claro.
El lugar donde estás tiene visión parcial.
Hay que ver cuánto tapa también, ¿no? No sé si vos estuviste ahí, me imagino que sí.
Estuve pero arriba, pero estuve arriba.
¿Tapa mucho o más o menos?
No, cuando estaba en la pantalla y estaba un metro y medio más abajo, había gente que era del ombligo para abajo. No, cuando estaban más atrás.
Complicado.
Ahora no volví a entrar, la verdad no volví a entrar. Voy a probar a ver cómo se ve. Creo que igual todo eso lo van a seguir arreglando. Estamos escuchando Asaltantes con Patente. Te propongo escuchar a alguien a quien alguna vez entrevistamos con Santi Díaz.
¿Sí?
En nuestros aires de periodistas deportivos, el Puchero Piazza, que es que es quien regenteó a los Diablos, quien alquiló, digamos, el nombre por 2 años, se sacó las ganas de ir a armar una murga. Él me decía, yo quería armar una murga que fuera Los Asaltantes, que saliera de donde yo lo veía de niño con mi viejo, y además de dignificar, dentro de lo posible, el salario de los murguistas. Entonces armó una especie de selección, que hay muchos murguistas muy buenos que no están dentro de Los Asaltantes, pero hay muchos buenos que están en Asaltantes con Patente. Y bueno, cuando bajó la murga, le pregunté, bueno, ¿cómo se sentía? ¿Qué cosas le pasaban por la cabeza en el momento en que había cumplido el sueño del pibe? Había sacado de la murga que él lo había emocionado en un tablado.
Y estoy tranquilo, a ver si llegamos a la meta. Vení con los Asaltantes el otro verano y darle al uruguayo esta murga que creo que con Pato Fabrero son murgas que pasan los años y aquellos niños que nunca la vieron la conocen, ¿viste? Está ese fenómeno.
¿Cuántas veces cantaste la fe del 32?
Seguro, la sabe todo el mundo. Mil veces la hemos cantado. Y la cantan, si vas a Australia te cantan esa, los uruguayos están allá. Y si vas a Estados Unidos lo mismo, o sea, es como el himno de las murgas, como la comparsita en el tango. Y bueno, es bueno, quiero refrescarla a la murga.
Había dicho Diablos, creo, estábamos hablando de Asaltantes con Patente. Y lo otro que le pregunté a Miguel Piazza era, bueno, si él se había imaginado que esto iba a pasar así, que la gente cantara la despedida de pie, el primer día del Teatro de Verano, que no estaba con entradas agotadas. No sé si estaba con entradas agotadas, estaba muy lleno. Alguien me dijo con entradas agotadas, alguien me dijo que no, que todavía quedaban entradas. Pero que estaba llenísimo y que mucha de la propuesta de la gente había sido ir a ver a los Asaltantes. Bueno, le pregunté si se había imaginado que esto iba a pasar así.
Espero que mi viejo de algún lado me esté mirando. Digo, sí. Me imaginaba esto ya, porque fíjate que si estoy con ellos me doy cuenta que la despedida esta es muy fuerte y en todos los escenarios ha pasado lo mismo. Y la gente parece que no quiere que te vayas, ¿viste? La despedida que vos pedís que se quede 5 segundos más. Y te digo, yo me digo a ti, te digo, por favor, aunque la dejala un poquito más, ¿sí? Porque quiero que siga. ¿Sí?
Bueno, ahí estaba parte de lo que pasó el primer día con la presentación de Asaltantes con Patente.
¿La despedida es lo más lindo de la...?
No, está toda buena.
¿Está toda buena?
Está toda buena. Está toda muy interesante. Canta muy bien y los arreglos de Pitufo son increíbles, como siempre, ¿no?
Claro.
Un compañero de esta casa concursó en el Teatro de Verano, Cristian Font, lo hizo absolutamente después de ingerir sustancias medicinales. Casi digo prohibidas porque es lo primero que uno dice, ¿no? Medicinales, porque le vino un cólico de mañana, estaba destruido. Pero fue al Teatro de Verano igual. Y la Demi Murga está muy buena.
La dirige el hermano de él, además.
Claro, los arreglos son del hermano y las letras son de él. O sea, tiene que ponerte de acuerdo con la familia Font, sí, si quieres salir en esa murga.
Si decís que Font la dirige, queda bien.
Ahí va. Esa murga arrimó al carnaval a un director del que, por ejemplo, hace mucha referencia Jorge de Nevi cuando habla de los nuevos directores, ¿no? A Gabriel Calderón. Gabriel Calderón hace la puesta
en escena. Junto con son los dos directores jóvenes que los dos últimos años se han comido el teatro.
Con Mi Muñequita, por ejemplo, ahora paró por el verano, pero está previsto que vuelva, creo, ahora.
Sí, ha salido de gira, internacional y demás.
Gabriel Calderón se acercó por la Demi Murga, no se acercó por el carnaval en sí mismo. Sino porque le gustó la propuesta, porque hizo amigos, etcétera. Entonces, bueno, le pregunté a Gabriel Calderón, apenas terminó la murga, cómo la vio, si en realidad, cómo vio la puesta en escena, si hicieron lo que él les había pedido que hicieran.
Con nervios, con cosas, con detalles que ya no voy a meter, pero sobre todo lo que habíamos hablado mucho era recargar, había que comerse el escenario, lo que el miedo y los nervios que mete el Teatro de Verano, que todo eso, me parece que yo estuve, incluso estuvo de más que en algunos momentos jugó en contra de la apuesta que yo había propuesto, porque se movían a tal punto, y que la verdad, hoy había que dar todo, yo creo que ellos dejaron todo ahí, bueno, puntos muy lindos, sobre todo muy organizados, como el de la orquídea, que estuvieron muy bien armados, y otros que ya era un baile por todos lados, pero se divirtieron mucho y es para eso.
Me acuerdo que llegué tarde.
Ahí estamos escuchando parte de la orquídea.
Llevaban varias horas, en eso pintó trencito y yo de locomotora.
Es parte de la orquídea de la Demi Murga. También hablando con Gabriel Calderón, hablamos del debut, ¿no? Porque porque bueno, porque también era el debut en el carnaval, el debut de la murga en este carnaval después de no haber pasado la prueba de admisión el año pasado, y era el debut de Gabriel Calderón en el carnaval, y también esa sensación de cómo se había sentido él.
Me gustó porque empezó como la gente muy quieta, fue temprano, y poco a poco empezó a engancharse el espectáculo y terminaron todos cantando y gritando, y eso lo vi desde la platea, me gustó porque además sentía los comentarios de la gente. No, no, sin duda es una muy linda experiencia.
Y por último, con Gabriel Calderón hablaba de una muy buena experiencia, ¿no? ¿Qué puntos de referencia se puede tomar respecto a la experiencia carnavalera transportándola al teatro? Siempre hablamos de teatro y carnaval como si fueran dos cosas totalmente antagónicas. Está buena las charlas. Ayer charlaba con Denevi también, que hace la puesta en escena de La Caracana y que se mantiene a pesar de ser el director de un
sí.
en eso. Y hablábamos, ¿no?, de las cosas que se pueden extrapolar de un punto a otro. Bueno, le preguntaba a Gabriel Calderón respecto a esa experiencia, ¿qué referencias se podían tomar para llevar al teatro?
El único punto de contacto que tienen con el teatro es que es un arco escénico. Después lo otro es otro mundo, traen hinchada, la gente es fervorosa, ellos mismos dejan todo ahí por el canto, se lastiman las voces, es otro mundo, mismo la pasión, ¿no?, que levanta alrededor. La verdad que está bueno ser parte.
Les puede pasar a todos.
Bueno, ahí estaba Gabriel Calderón y escuchamos la de Mi Murga de fondo. La de Mi Murga nos va a llevar casi hasta la pausa. Te propongo escuchar a una mujer ahora.
Dale.
Lola Costa volvió al carnaval. Ya estaba el año pasado en Senegal y es una vedette de mucha experiencia, de una riquísima experiencia, pero le ha pasado en estos últimos dos años ser la primera en llegar al Teatro de Verano, es decir, los dos conjuntos en los que estuvo, los dos fueron los primeros del Teatro de Verano, y es un poco recoger esa experiencia de Lola de los dos últimos carnavales, ser el primer conjunto además con esta historia de ser el primero que actuó en el nuevo Teatro de Verano en el concurso oficial.
Desde el segundo año que inauguro el Teatro de Verano, o sea, que inauguro el concurso oficial. Porque el año pasado también lo hice con Senegal, y bueno, y este año teniendo la cabecita de Mi Morena.
¿Qué sensaciones tiene ser el primero?
Mira, vos sabés que es como le decía a todo el mundo, hace 23 años que estuve al Teatro de Verano, y nunca había estado tan nervioso como hoy.
¿Por qué?
No sé qué era, era la ansiedad de querer estar.
Se encendió. Y un duende ensoñado los invitó a bailar.
Ahí estábamos escuchando a Lola Costa. Suena como, no sé qué me está pasando cuando estoy ingresando los audios en la computadora.
Pero le da como un aire así de importancia, ¿no? Parece un estrado, así.
Parece claro.
Compañero. Es una cosa así.
Bueno, y lo último de Lola Costa, está muy emocionada. Y este es un año en el que faltan figuras en el carnaval, ¿no? Falta Polanco, que falleció. Falta Lágrima Ríos, que siempre estaba en el Teatro de Verano y en las llamadas. Y falta también José de Lima, un tipo que le dio muchísimo a las comparsas y a la historia de las comparsas de este país. De hecho, Serenata Africana no sale este año porque falleció José de Lima y ha sido una de las comparsas que, por ejemplo, en el diseño de vestuario ha tenido siempre la impronta de José de Lima, ¿no? Vos veías cómo las vestía a sus comparsas y cómo mantenía muchas de las tradiciones del carnaval. Lola Costa debutó como vedette con José de Lima y, bueno, en medio de toda esa emoción contó historias, ¿no?, de cómo ella recordaba después del primer día del Teatro de Verano a José de Lima.
Cada perla y cada canutillo que iba bordando, pensaba en él, porque él fue que me enseñó muchas cosas, me enseñó a posar, me enseñó a servir, me enseñó a ser, me enseñó a no ser egoísta, ¿tá?, y a ser compañero. Gracias a José de Lima estoy acá, y bueno, José de Lima, donde quiera que estés, un enorme abrazo y saludo, porque la verdad que este año me tuve que hacer los trajes yo, y muchísimo.
Algunos de los trajes de Serenata Africana que iba a salir hasta que falleció José de Lima los tiene Tamor Iliarte, que ayer fue el Teatro de Verano. Te propongo, si querés hacer una pausa acá, vamos a hablar vamos a hablar de algunas murgas y capaz que si nos da el tiempo hasta de Sociedad Anónima, que estuvo anoche.
Ok.
Mañana empieza la escuela, hoy es el último día. Es el domingo más triste, culmina la bacanal. Dios Momo se va a invernar en su cueva de alegría. Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval. Fiesta, ahora tan solo nos reta a este barrio saludar.
Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo una mirada sobre las tres primeras jornadas de carnaval, de concurso oficial en realidad, de la mano de Fernando Tepe.
Y con algunas cosas para ir mirando, por ejemplo, serán 24 los tablados a partir del próximo fin de semana que están abiertos, no están todos. Hay una discusión con la Intendencia respecto al horario de cierre.
Sí, a la 1 de la mañana entre semana.
Entre semana, a la 1 de la mañana es el último turno, lo cual cancela totalmente la posibilidad del horario de 1 y cuarto, del quinto conjunto. Esto cancela unos 120 contratos.
¿Y por qué hay ese tope, digamos?
Yo creo que tiene que haber mucha protesta de vecinos. Porque claro. El único día que se permite contrato hasta las 2 de la mañana, o sea, terminar a las 3, es el sábado. El resto tiene que terminar a la 1. Yo creo que igual ahí se podría buscar, no sé en qué estará ahora esa negociación, porque hasta ayer no se había destrabado. Me parece que estaría bueno decir, bueno, en vez del primer contrato 9 y cuarto, hacerlo primero a las 9, y la Intendencia ceder media hora y cerrar 1 y media. De esa forma, si pones el primero a las 9 y terminás 1 y media, te aseguras 5 conjuntos por noche, ¿no? Y entre empezar a las 9 y 9 y cuarto, en realidad, no es tanta la diferencia, teniendo en cuenta que ganás media hora después.
Sí, ahí aparece lo que Santiago decía, los que patean por el tema de que a las 9 todavía hay algo de luz natural.
Sí, el tema de comenzar cuando el sol está arriba todavía complica para los murguistas.
Igual concursan, ¿no?
O para los conjuntos en general, no solamente murguistas.
A las 9 arranca el concurso igual y tenés el sol ahí pegándote. Bueno, eso es uno de los temas, ¿no? Va a haber 24 tablados en total, lo cual implica un lindo número. No son los 100 tablados no que puede decir cualquiera de los padres de nosotros,
pero llegó a haber mucho menos,
llegó a haber mucho menos que esto, llegó a haber 10 o 12 nada más.
Sí.
Entonces por lo menos van a estar abiertos unos 24 tablados, lo cual está interesante. Lo otro, a todos aquellos que quieran sacar entradas para ir al Teatro de Verano, apúrense porque hay entradas que están agotadas. Por ejemplo, la del miércoles de la semana que viene, que va a tronar de tambores Cíngaros y Araca la Cana, a mí me dijeron que estaban agotadas. Ayer alguien me dijo que había podido conseguir alguna, pero se están agotando rápidamente con esto de que se venden con anticipación, ¿no?
Pero está bravo para saber si están agotadas o no, porque el otro vez también te había dicho,
claro,
alguien me dijo...
Es muy raro, porque vas a... depende de dónde vayas. Algunas casas vas y te dicen, no quedan más, están agotadas. Y, por ejemplo, ayer me encontré con un compañero del canal que me dijo, mi hija sacó entrada ayer y encontró una de las pocas que quedaba.
¿Qué tema ese de Uruguay con las entradas?
Sí,
no solamente carnaval, me refiero al fútbol, a las estrellas de rock. Siempre hay lío con las entradas.
Parece
yo no sé si en otros países pasará lo mismo, porque la verdad no he viajado mucho, pero...
No, pero
encantaría saberlo.
Vos lo sabés, de repente lo que sucede en Europa, pero ahora está hasta con los Juegos Olímpicos. Lo que hay son empresas que compran entradas, ponen como si fuera la bolsa, ¿no? ¿Verdad?
Dicen,
bueno, yo compro 100 entradas para el espectáculo. Y lo que aseguran es un pago, obviamente no pagan el precio total, pagan un 70%. Y los tipos se clavan esas, quien hace el espectáculo casi nunca se clava con entradas, pues se la vendió esa empresa por un precio inferior. Y esas empresas, en la medida que no la pueden vender los últimos días, te las venden igual por el 20% del valor. La manera es recuperarla. De manera que estos líos, obvio, las entradas se agotan para muchas cosas, pero se agotan por otro medio, donde en realidad esa figura extraña del revendedor o del intermediario poco claro no aparece. Digo, claro. Son empresas las que intermedian muchas veces.
Y me imagino que en la puerta del teatro...
En la puerta que es la que quieras.
¿Agotadas tengo?
Sí, varias. De esas varias. Estamos escuchando a La Falta. La Falta fue al Teatro de Verano, volvió al carnaval después de no haber estado el año pasado, después de pasar la prueba de admisión. Con mucha alegría pude comprobar que La Falta había dejado La Falta en la mitad de la actuación, dedicada a una murga que se llama Anarquía. Canta una bajada de murga, porque Anarquía cuenta la historia del Viruta, el primer escrachador de Montevideo, según la historia, que estando en la cárcel decidió sacar una murga y que la murga cantara una bajada de murga en la mitad de la actuación. Hacía la media, cuando falta media hora, arrancan a cantar una despedida preciosa, un larareo alucinante, que lo habían sacado porque se habían pasado de tiempo. Y mucha gente que la vio en la prueba de admisión escuché, no puede faltar, es una canción del Zurdo Becio que está buenísima. Lo que estamos escuchando es la despedida final de La Falta, ¿no? El cierre de la actuación de La Falta. El Viruta es la historia de un viejo anarquista. Y el Viruta, en realidad, se transforma en Viruta cuando se da cuenta el mono Orlando da Costa, que hace 25 años que sale de La Falta, que están hablando de su padre, que es la historia de su padre, viejo anarco del cerro. Entonces, es muy interesante ver cómo el mono hace el personaje de su padre, con un sombrero en el cual hay una foto sepia de su padre sacada en la década del 40. Así que le pregunté al mono da Costa, cuando bajó del Teatro de Verano, ¿qué sensación tenía? ¿Cómo es hacer de tu padre?
Porque mi viejo, en realidad, yo era chico, ¿viste?, hasta los 12, 13 años, y veía a mi viejo en una actividad impresionante que era ir a las manifestaciones de los estudiantes, ir a manifestaciones de los cañeros. Y yo lo guichaba y él estaba como tapado la familia, no quería tampoco. Pero era de los anarcos que en los años 50, cuando se creó la FEU, los viejos anarquistas no quisieron afiliarse porque decían que sean anarquistas, no podían afiliarse a ningún partido. Y bueno, y hacer un poco de mi viejo, hacer un poco de la historia de mi viejo, un poco de la historia también secreta, fue muy fácil. Es un personaje que es como si no fuera un personaje. Porque hacer a mi viejo, me traigo la foto de mi viejo de los años 40, porque es como, viste, es una cosa muy emocionante, viste, no te puedo explicar. Porque es como descubrir también algunas facetas de mi padre que conocí después de grande, viste.
¿Y cómo surgió hacer el Viruta?
Y el Viruta, mira, hace un año y medio más o menos que nació la idea, y ahondando un poco en lo que quería decir la falta y la anarquía que quería tener y los versos, surgió el espectáculo Anarquía. Y el Viruta vino después, viste, como una sucesión de cosas, de manifestaciones que fui haciendo yo. Y de repente me encontré que estaba haciendo cosas, actividades o formas de pensar, como claro, como era mi viejo, viste. Y ahí empecé a descubrir facetas de mi viejo que no sabía. Revisé cartas que él tenía, folletos, cosas que él había hecho y que yo no sabía. Y bueno, esa indagación me llevó al personaje, un poco cómico, un poco tragicómico, lo que se viene de ahora.
¿Tu viejo le salió la falta?
Sí.
¿No?
Sí, solamente.
Y coño, con un cuarto de siglo la falta.
Un cuarto de siglo.
Cuando lo decís así suena como mucho peor.
Vos sabés que no, a mí me parece que cada vez es mejor. Y haber vivido con la falta, las cosas que viví, desde la tristeza más grande a la alegría más grande, no es parte de mi vida, es mi vida la falta en este momento. Y no se trata ya de murga. Se trata de una forma de la vida que llevo yo.
Me dijiste que fue el canario en la espalda que te dijo probar con la grapa con limón.
Gracias a él conocí los boliches.
¿Los cuantos boliches?
Sí, la verdad que te dije mil. Y Julio Julián me dijo, si querés, Julio Julián me dijo una vez, si querés saber de la vida, acordate algún día en un mostrador. Y tenía razón, es saber de la vida.
Y vas a seguir aprendiendo, ¿no?
Totalmente, cada día. Más de mis hijos, de los jóvenes, de los viejos, de los pilares que fueron que nosotros tenemos la suerte hoy de tener una murga floreciente, pero venimos de poetas y de pilares maravillosos, y que quizás no tuvieron tanta repercusión que tenemos en nosotros, y me parece que ellos se merecen el mejor homenaje, los que generaron este movimiento que es maravilloso.
Buena historia, buena historia.
Se entera porque me parece que valió la pena la historia del mono. Yo al mono lo conocí hace mucho tiempo. Ya suena como si estuviera haciendo historia de un tipo, ¿no? Casi de mi edad. El mono tiene 10 años menos que yo. 10 años más que yo, quiero decir. El mono lo conocí cuando recién, cuando estaba promediando en La Falta, y no era de los tipos más. Digamos, no era de los grandes personajes de La Falta. Por La Falta pasaron grandes tipos que hicieron personajes, desde Manuelita González, no sé, Roberto García. Y el mono hace un personaje muy bueno con este de hacer de su padre, de hacer el Viruta en el espectáculo de Anarquía. Y decía, los viejos y los jóvenes, ¿no? Un dato interesante, el alemán, que muchos lo podrán conocer porque canta en Los Fatales, porque canta en el coro de La Falta, porque ha sido arreglador de Triniboa, por ejemplo, el letrista de Triniboa, este año se para adelante, es el director escénico. Entonces ayer le dije, mirá, alemán, ¿te das cuenta que el día que escriban la historia de La Falta van a decir que a esta murga la dirigió, fueron directores escénicos Pitufo Lombardo, Julio Julián, Alejandro Balbis, Felipe Castro, y en esa lista va a estar el alemán Gerardo Dorado? ¿Cómo te suena eso, alemán?
Yo estoy muy contento. Desde el día que me jugué a que esto tenía que ser lo que yo iba a vivir, loco, estoy muy feliz, porque esto es un escalón terrible, loco, estoy re contento.
Vos sos fanático de La Falta, ¿no? Que no solo salís porque te gusta el carnaval, pues está buena. No sé, me cuesta imaginarte otra murga, por ejemplo.
Yo estuve en otra murga, estuve en la contramano, la gente me trató brillante, loco. Yo fui medio asustado porque dije, bueno, está capaz que, viste, una otra murga, pero me trataron espectacular la gente de contramano, brillante. El tema con La Falta que a mí me pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, el flaco dice lo que a mí me parece, viste, sobre muchos temas, que es muy tajante en muchas cosas. Además, cuplé que no hicimos, cosas que no hicimos, que también, viste, y todo lo que hacemos con ese cuplé, con Anarquía. Se creó una historia muy buena, cada uno de nosotros tiene un personaje que tiene su razonamiento acerca de lo que es la anarquía, el pensamiento político, y todo eso se pasa en La Falta, ¿viste? Traemos un cuplé y dice, oh, ¿qué les parece esto? Pum, pam, pam. Y yo le digo al flaco, vos, flaco, ¿por qué decimos tal cosa? ¿Viste? Me parece que está buenísimo eso, ¿viste? Yo sé lo que estoy diciendo, y por eso lo sentís cuando lo decís, ¿viste? Me parece que es por ahí.
¿Anarquía está en La Falta?
Anarquía es anarquía. No es La Falta.
¿Pero en algunas cosas?
En algunas cosas sí. La Falta siempre se caracterizó por dar el palito adelante, ¿viste? Y capaz que mucha gente se puede enojar, dice, vos, pero recién asume un gobierno de izquierda y ya estamos hablando de anarquía.
La despedida de la falta, lo que está por abajo, que es alucinante. Este, medio como para ir, este...
La vi anoche, la despedida de la falta.
¿Te gustó?
Buena, está muy buena.
Esto de la televisión, impide que mucha gente vaya al tablado también.
Claro, pero no, también, pero gran discusión. A ver, pero si vos haces un cierre, si tenés el...
Pero no es lo mismo ver la aparición que ir, ¿no? Eso está claro.
Sí, pero te permite descubrir cosas. Yo descubrí que soy magro el año pasado, por ejemplo, viendo televisión.
Sí, claro.
En realidad Fernando me había hablado una vez, como me habla Fernando, muchas murgas están buenas para ir a ver, de repente no te da el tiempo de ver todo, pero en televisión descubrí que soy magro y me pareció una terrible murga. Yo creo que... entre lo que te ofrece TV Ciudad por un lado, lo que te ofrece TV por otro, lo que si llegás y no te dormís a ver la transmisión de Canal 4 por otro lado, que es la que es más tarde de todas.
Hay un programa en Canal 5 también.
Un programa en Canal 5 está a las 8.
Con sí. Fabián Cardoso.
Sí, ellos tienen problemas de imágenes, no pueden, no tienen ni imágenes.
Pero se suben a los camiones, digo, sí, muestran la trastienda, está bueno. La verdad me gustó el otro día, ¿lo vi?
La falta de... lo que yo te digo, Santiago, de la manera de entusiasmarte, de repente los conjuntos son muchos y vos de repente te interesa ver uno, dos, tres, y te resulta más fácil ver en el tablado del barrio, no por el nombre, sino por lo que viste este año. Creo que el que haya esa cantidad de programas de carnaval en la vuelta está bueno. Creo que el programa de Canal 5, el problema que tiene es ese. Ya Fabián, este programa lo hacía el año pasado.
Claro, sí, Fabián y Ana Laura de Brito.
Claro, el problema que tiene es que la falta de imágenes te liquida para poder ver algo. Yo ayer lo que te puedo decir es eso, cuando ahora Fernando lo comenta, digo, sí, yo la vi anoche, la vi por televisión bien, pero ya me entusiasma más el tema de ir a ver una murga, que en la década del 80 la seguía más. Uno tiene, creo que...
¿Vos querías salir en la falta?
No.
Yo en la década del 80 quería salir en la falta.
Nunca me interesó salir en...
¿Nunca?
No, nunca me interesó hacer nada de esas cosas, ser protagonista de algo.
Sí, a mí tampoco.
Prefiero ser espectador.
¿Mirá?
Pero en realidad en la década del 80, la murga que más me gustaba, la que iba a ver cuando iba al tablado, era Fernando.
No, además, por más que nos hubiera interesado, en mi caso por lo menos, hubiera sido absolutamente imposible, porque no hace ser nada de eso. No sé
que la murga no se hubiera interesado en vos.
No, no jamás, claro, jamás.
Me
jamás.
Pasa lo mismo con Santiago con el tema del canto. Después, claro, Santiago debería tener el baile prohibido, yo solo sostengo.
El baile, el canto, ni la ducha.
Debería tener el baile prohibido. Así que la pobre murga hubiera sufrido.
Otra multa para espectáculos públicos, ¿no?
Sí, el baile, sí.
Bueno, para ir redondeando, ayer fue Diablos Verdes al Teatro de Verano. Murga que debió pasar la prueba de admisión, increíblemente no se metió en la liguilla el año pasado, por tanto, debió, increíblemente digo, no porque estuvieran...
Por trayectoria.
Por trayectoria y por lo que ha sido en el comienzo de este siglo, los Diablos Verdes. Diablos Verdes recupera un par de nombres que tiene mucho que ver con la historia de la murga reciente, estos últimos años. Uno de ellos es el Cocina Márquez, muy vinculado a las murgas de la Unión, ¿no? Por poner un mote al otro tipo de canto de murga, pero que alguna vez fue director escénico de Aracalacana, por ejemplo. Y también mantiene a José Dorta, que hace unos maquillajes alucinantes, que hace unos trabajos con látex muy buenos, y que ya el año pasado decidió subir al escenario y volver a hacer personajes. Y bueno, José Dorta, en toda esa demencia de que al mismo tiempo de que está maquillando está pensando en sus personajes y pensando en lo que tiene que hacer en la murga, cuando bajó del Teatro de Verano también le pregunté cómo se había sentido volviendo a actuar, volviendo a ser un personaje dentro de una murga.
Que está linda, ¿no? Es el nuevo año de los Diablos Verdes, con una dinámica distinta a la que hizo el año pasado y a la que estilaba en otros años. Y pienso que, si bien el año pasado le cantaban el cambio, este fue un cambio para los Diablos. Y no sé, yo creo que fue un cambio bastante positivo. No tengo idea cómo la vieron la gente abajo, pero bueno, nosotros arriba la vivimos, pero divinamente.
Pasan los años ahí, está ahí arriba, ¿eh?
Sí,
no vos sabés. Cantame la justa.
Y es difícil, vos, mirá, yo me acuerdo que estaba comentando con alguien, con un colega tuyo, hace un rato, que sucedió con el Héctor Polanco, ¿viste? Que hizo el último año y luego se murió. Siendo que en el año 87, cuando salió conmigo, cantaba la despedida al murguista que se retiraba. Y era la despedida del murguista que se retiraba. Y todos decían, entonces se retira Polanco. No era Polanco. Pero ya empezaron a recordarlo porque se retiraba y a la larga se sintió obligado a retirarse. ¿Pero por cuánto tiempo? Por muy poco, porque luego volvió a las tablas. ¿Y vos?
Vos tenés para rato.
Yo tengo para
rato aquí, sé que metas látex, máscara, lo que sea.
Mirá, yo lo que le decía a los muchachos en el desfile, que parece mentira, que los viejos éramos los que más saltábamos y más corríamos y más nos divertíamos en esto del carnaval. Y vos te das cuenta cómo bailo. Yo soy un tipo que se mata ensayando ya, y cuando empezamos a ensayar ya empiezo a saltar para entrar en estado, porque yo me pasaría vergüenza si me quedara un día parado quieto, ¿me entendés?
José Dorta, bueno, personaje de Mil Murgas, ¿no? De que te imagines, en algún momento pasó por ahí José Dorta, me pareció. Un par de cosas más, nueva ubicación para los jurados. Están como en un gallinero, así medio apretaditos, pero ahora van teniendo un poco más de lugar. Es en el medio de la platea baja contra la fila más de arriba, ¿no? De ahí se ve todo. Me parece que no está mal, que es un buen lugar para ver el escenario completo, digamos, cuando estás mirando escenografía, baile y demás. Creo que se le puede complicar un poco a quien tiene que puntear el maquillaje, ¿no?
Claro.
Que está bastante más lejos. Pero me parece que es un buen lugar para los jurados. Después, un par de cosas más. Hoy, Triniboa, Momorandi y Los Carlitos en el Teatro de Verano. Los Carlitos van a defender el primer puesto del año pasado. Algunas cosas para recomendar el fin de semana. Mañana va la Japilón, va Silanga, Sundú, Japilón y los Jokers. La Japilón está muy buena. El sábado es la única etapa de cuatro conjuntos. La Bohemia, SRL, humoristas que pasaron también la prueba de admisión. Estrellas Negras y La Soñada. Y el domingo va La Soberana con Carlitos Prado, integrante de la matinée en su momento, también integrante de la Milonga Nacional, la nueva Milonga, al Saltimbank, no sé, todo lo que te imagines, contra Farsa el año pasado. 40-80 y La Margarita, para vos, Santi. Te espero el domingo en el Teatro de Verano. Pues,
¿cómo está La Margarita? ¿La has visto?
La vi en el ensayo, lo que pasa es que la vi en el ensayo y vi el final en el velódromo. Está buena, está muy buena. Pero
como siempre, ¿verdad? Sí.
Ahora justo te estabas hablando de Japilón, estaba mirando algunas cosas de lo que había en estos días en distintos escenarios. Mira, el Monumental hoy tiene un festival de murga joven. De mi murga arranca, la de Cristian Font, la Quimera Japilón y Agarrate Catalina cerrando.
Bien, bien. Los de Agarrate Catalina todavía tienen un tepito para murga joven. Están ahí, no ganaron los últimos dos años, sí. Está bueno este año, pero todavía se mantienen ahí en el estatus de murga joven.
Esa eterna joven, eternos juveniles, ¿no?
Sí, como me dijo una vez Flaco Ramolle, la gente pensaba que nosotros con la Gran 7 éramos murga jóvenes y en realidad todos tuvimos 30 años cuando sacamos la Gran 7. Pero bueno, eso para ir terminando. Además, nos vamos como Molandia, que va hoy al Teatro de Verano. Dale. A segunda hora, empieza a las 9 el Teatro de Verano y termina 1:30 más o menos. 1:30, 1:20. A ver, hoy hay Lugolos y murga y humorista, sí, va a tener como 2:15.
Nos vemos el jueves, Fernando.
Nos vemos el jueves. Con la previa ya de las llamadas, ¿no?
Ah, claro, sí, el otro día.
Ese día.
Es el jueves.
Ese día, las comparsas menores, por llamarlo de alguna forma, las que no participan del concurso del Teatro Verano y más tipo cuerda de barrio ampliada, y el viernes nosotros.
Está bien, con eso seguramente las sillas que todavía están en 18 de julio, formando parte del mobiliario de la ciudad,
un día,
en el correr de la semana se empezarán a mudar hacia el...
Un día tenés que explicarme por qué las ponen tan antes y por qué las sacan tan después.
Tan después para no tener que llevarlas al depósito y llevarlas
después. Ah, pero ¿por qué tan antes entonces?
Ah, tan antes no sé, pero no, pero lo que pasa es que en realidad las sillas están puestas en 18, casi que las bajás 4 cuadras, 5 cuadras, en el mismo lugar quedan.
Claro.
Las transportan directamente, no las llevan ni las traen.
Nos vemos el jueves, Fernando. Que pase bien. Chao.